Uno de los periodistas más reconocidos en la ciudad de Concordia, sin lugar a duda, el cronista que ha estado en cada evento que pasa en la ciudad de Concordia en los últimos años, sin lugar a duda, es César Goya y está con nosotros. Primero, fue parte importante de este programa haciendo un micro dedicado al medio ambiente, el cual hoy vamos a estar cerrando. Pero también queremos que nos haga un balance de periodístico de cómo ha visto este año. Sin duda, en lo ambiental me parece que el decretar la ordenanza de la prohibición del fracking ha sido uno de los que podemos poner como balance positivo. ¿Cómo estás, César? Como siempre, un placer tenerte.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días para todos. Así la veo a Mariana, también a Pablito, que está en la operación técnica. Bueno, vos decías hace tanto tiempo que estamos con el tema de llevar la información, uh-huh, y estar uh-huh. presente en cada acto que ocurre. Hace 12 años.
12 años, ¿eh?
Que estamos haciendo esta tarea que lo interesante que te encontrás que todos los días ocurre algo nuevo. Viste uh-huh. que esto es un aprendizaje uh-huh. constante, porque todos los días tenés que estudiar, tenés que leer. Uh-huh. Eso es un desafío también, uh-huh. Por el crecimiento profesional también.
Seguro.
Que tenemos, ¿no?
Y acá ya te pregunto, César, sí. ¿crees que ha cambiado algo el escenario? ¿Por qué te pregunto? Por el tema de las redes sociales, por el acceso de muchos, te diría funcionarios, personas públicas que empiezan a entender que la imagen y mostrarse y dar declaraciones empieza a ser importante. ¿Crees que esto ha cambiado?
Sí, claro que sí. Vos sabés, cuando hoy venía pensando en hacer un balance de lo que ha sido el año 2016, creo que allí hay un punto de inflexión, porque vos te das cuenta, haciendo un repaso de la información, que mucha de la información no pasa por los medios. Uh-huh, uh-huh. Es decir, muchas veces hoy la información pasa por las redes sociales, uh-huh. pasa por Facebook, pasa por Twitter, pasa por Instagram, donde muchas veces o Twitter o Facebook o Twitter por las declaraciones uh-huh, que generalmente uh-huh, hacen uh-huh. muchos políticos cuando le quieren contestar a alguien uh-huh. se hacen en forma automática
uh-huh. Antes tenían que buscar espacio en un
antes
medio,
antes tenían que llamar a algún periodista para decir uh-huh. bueno, quiero hacer tal declaraciones, pagar una solicitada. Hoy en día la inmediatez de la información es muy rápida. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Esa inmediatez hace de que los temas profundos no se los traten.
Tal cual.
Vos fíjate que hoy, por ejemplo, en el periodismo, por ejemplo, hay muy pocos temas de investigación. Viste, acá yo quiero traer, porque me parece interesante, haciendo un balance de lo que ha sido este 2016, lo que hace las denuncias que han surgido contra la iglesia, contra sacerdotes uh-huh, de la iglesia, uh-huh. Por el tema de abuso. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión a través de el libro y las publicaciones de Daniel Enns, porque uh-huh. está alguien, un entrerriano, que se animó uh-huh. a publicar, porque era algo que muchas veces se sabía, uh-huh. pero era algo, el poder de la iglesia es tan fuerte que era muy difícil uh-huh. publicar algo contra. Pero ahora,
primero investigarlo, porque primero te cerraban.
Investigarlo, uh-huh. investigarlo es fácil, pero uh-huh. el tema es publicarlo. ¿Quién se anima a publicar algo seguro. Tan fuerte? En estos días, por ejemplo, Miriam Lewy en TN también salió unas denuncias en Salta de un padre. Es muy fuerte, pero no hay que olvidar que tenemos ya un antecedente con el caso Gracia. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuánto se ha desinformado de lo que ha ocurrido en realidad? Uh-huh. Es decir, vos fíjate que son causas, es decir, que llevan años y mucho se ha escrito con respecto uh-huh, a esto.
Seguro.
¿No? Uh-huh. Pero vos fíjate que también era un cura mediático que había saltado la barrera de lo que es lo eclesiástico.
Uh-huh.
También, ¿no?
Sí,
así
sí.
que me parece esto positivo que exista este tipo de información, estas investigaciones también.
Que hay que tener cuidado
hay
también.
Hay que tener mucho uh-huh. cuidado. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado. Por eso me parece interesante, pero uno sabe de el respeto que tienen, el profesionalismo de las personas que muchas veces, en el caso de Daniel Enns, o de personas, no es alguien que está tirando
uh-huh. seguro, algún tipo de seguro. Seguro, bueno, tu caso es también siempre tratando de chequear. Vos estás todos los días al frente de un medio en el cual es muy visto, como es en el canal, como cronista, y siempre tenés que estar. Vos tenés que tener siempre un cuidado
ABC,
con
el respecto. El ABC del periodismo es tratar de chequear la información. Claro, sí. Muchas veces nos damos cuenta que muchas veces te tiran lo que decimos en la jerga pescado podrido. Muchas veces sabes que alguna información que te están dando es con alguna mala intención uh-huh, también, porque uh-huh. quieren generar algo, ¿viste? Uh-huh. Pero en Concordia, es decir, uno ya cuando está hace mucho tiempo ya te das cuenta quiénes son las fuentes confiables uh-huh. y quiénes son los que te están tirando algo como para decir un chusmerío
seguro.
O un off the record como para decir, mirá, generemos uh-huh. tal cosa.
Seguro. Sí. ¿Fue emblemático el 8 y 9 de diciembre? Teniendo en sí. cuenta que yo ya lo hablé, esto por ahí la gente no pero ya lo hablamos, de tirar información de que se estaba reventando todo y
bueno,
que iba...
ahí, vos fíjate que ahí lo padecimos y lo vivimos, lo que tiene que ver con las redes sociales.
Por eso.
Vos fíjate que era algo que en las redes sociales se tiraba cualquier cosa. Y la gente le daba asidera. A mí me pasó de estar, de cubrir, por ejemplo, en lo que fue, que creo que también así hay un punto muy fuerte en lo que es la información y lo que cómo suceden los hechos, ¿no? Donde el tema de transmitir, porque había radios que decían, está pasando tal cosa. Y nosotros a veces recibíamos alguna información, íbamos y no había nada. ¿Viste? Entonces creo que hay que tener cierta responsabilidad. Lo que pasa es que en Concordia hay tanta gente que hace periodismo que por ahí viste que el sol sale para todos también. Y me dice perfecto que exista mucha variedad también, pero creo también que en estos últimos tiempos veo mayor profesionalismo también en la gente que está trabajando.
Mirá
que
eso, bueno,
mirá eso que me bueno. parece me parece importante lo que vos decías también, algo de también encuentro mucho campo de acción para los jóvenes que egresan de carreras. Por ejemplo, en Concordia tenemos una carrera de comunicación social. Entonces me parece la mayoría sale y trabaja. Hace 15 años o hace 10 años era muy difícil decir,
seguro,
¿para qué estás estudiando esto si no hay campo de acción? Después tenías que volver a estudiar. ¿Viste? Entonces veo esto también, que hay un campo de acción, porque veo muchos pibes o muchos políticos que le dan una impronta importante, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero comunicar? Necesito alguien que maneje este tema.
Que tenga las herramientas para hacerlo y hacerlo bien.
Exacto. Entonces, eso me parece positivo también, porque hay
bueno,
veo que mucha gente encuentra su lugar de trabajo. Esto también me parece interesante, porque esto también va a hacer que cada vez se profesionalice más.
Seguro, seguro.
Eso me parece interesante. Pero haciendo por así un balance, porque quiero volver a retomar lo que ha sido este segmento, este de Concordia Verde, Concordia Sustentable. Personalmente, una gran satisfacción, y por ahí agradezco a ustedes que me hayan dado el espacio, porque hace mucho tiempo quería hacer esto, de tratar de perfeccionarme y tratar de encontrar una beta en el mercado, que nadie lo estaba haciendo, ningún periodista estaba hablando sobre estos temas, donde también...
Aparte, muy abarcativo lo hiciste.
Muy abarcativo, y lo veo que hay mucha gente que en forma solitaria, en forma anónima, está trabajando, aportando su granito de arena, y yo lo he dicho desde el primer programa, esto se trata de persona a persona. El cambio no lo vamos a pedir o no lo vamos a intentar de que se haga desde una repartición municipal, donde uno ve que hay ciertas intenciones, pero después es muy difícil plasmarlo. Es decir, uno lo vemos, nosotros siempre acá, por ejemplo, el tema de la basura, cuando algún intendente pueda solucionar el tema de la basura, ahí podemos decir, bueno, esta persona hizo lo correcto. Donde te das cuenta que el tema de la basura en la ciudad de Concordia sigue siendo un gran problema, no hay una solución, cada vez vemos que los micros basurales que existían hace 5 o 6 años siguen estando los mismos.
Sí, y proliferan nuevos.
Proliferan nuevos, se los trata de limpiar, al mes o a los 2 meses pasás y están exactamente igual. Entonces ves que hay que hacer una campaña muy fuerte de concientización, pero de todos los días, no de cada tanto
y eso
cuando alguien publica.
A la gente, porque si podemos hablar del proyecto de relleno sanitario, podemos hablar de un proyecto ambicioso y bueno,
sí.
Pero no nos alcanza con eso.
Sí, vos sabés que yo por ahí tengo... por ahí veo bien que se haga algo, ¿no? Con respecto al tema de la basura, específicamente el tema de la concentración. Concordia tiene varias toneladas diarias que se acumulan de basura.
Seguro.
Y creo que hay un montón de métodos, hoy nos enteramos por las redes, por la información internacional, que hay países que van a empezar a importar basura. Porque ya la basura que tienen, la reciclan y la limpian. Entonces, como tienen todo un mecanismo montado, el gran negocio hoy está en la basura también. Y la verdad que creo que también hay algunos municipios que tal vez porque son más chicos, tal vez porque lo han podido solucionar el tema de reciclar.
Seguro.
¿Viste? Acá se está con alguna intención, hubo una cooperativa, después pasó todo a manos del municipio. La verdad que veo que en esa hay una materia pendiente en la municipalidad de hacer cosas a largo plazo. Es decir, acá tenemos que planificar a 15 años, 20 años. Y ves que todas las medidas que se toman son a corto plazo. Se busca decir, vamos y limpiamos.
Zafamos.
Claro, vamos a allá al edificio de Raca, lo limpiamos. Pero si vos pasás, está igual.
Sí, sí. Entonces, aparte, ¿cuánto te puede durar el tiempo esa limpieza?
Muy poco. La gente sigue tirando. Exacto, ¿viste? Entonces creo que los puntos limpios también ha sido un problema. Hoy en día, donde se han generado puntos limpios, la gente no los quiere más. Porque dice, acá una cosa es si la basura se te acumula dos o tres días, y otra cosa es tenerla seis meses.
Seguro.
La proliferación de ratas, todo lo que genera tener la basura tanto tiempo, ¿no? Entonces, por ahí veo que ahí hay una materia pendiente para trabajar, pero también quiero apuntar, haciendo este balance, a la cantidad de gente que está aportando, es decir, no está esperando que le lleguen las soluciones mágicamente. Nosotros lo hablamos también aquí en el programa, el tema de las huertas familiares. Es un comienzo. Hoy mucho más cuando vemos lo caro que está la verdura. Si vos tenés la posibilidad de tener tu huerta en tu casa, ¿qué estás esperando? Dedicarle una hora por día, hacer terapia, hacer relax, lo que quieras, decir, tomarlo.
Igual positivo es que se incrementó.
También
hay mucha gente que está haciendo.
Se ha incrementado justamente porque la gente se da cuenta que no es lo mismo comer un tomate que vas a comprarlo porque lo sacaron verde, lo pusieron en las cámaras y después lo están sacando a medida que el mercado te va demandando según los precios.
Seguro.
Que lo tengas el tomate de estación, que lo tengas en tu casa. El gusto es otro.
Seguro.
Y esto la gente es algo que es lo que me comenta. Dice, vos probás un tomate que es industrializado, que está en una
cámara.
Sí, es
otra cosa.
El sabor es otro.
Es otra cosa.
La dureza, lo tocas y es otra cosa. Entonces, por esto me parece positivo. Así que la verdad que felicito a la gente que ha tomado la posta de decir, mira, enseñemos. En este sentido a otras personas a hacer lo mismo que hacen ellos, porque en su casa, estoy hablando de Eva, por ejemplo, estoy hablando de la Escuela República Oriental de Uruguay, que hace poco tienen esta intención de hacer bioconstrucciones, algo que era antiquísimo, que antes las construcciones...
Bueno, ya hicieron el ejemplo, tienen ahí ya...
Sí, hicieron algunos ladrillos, pero... viste, ahora ellos van por más, porque no se conforman con solamente una capacitación de fin de semana. Van por más y quieren hacer un salón de usos múltiples con los ladrillos estos hechos de barro.
Sí, la verdad que increíble.
La verdad que me parece perfecto también que se apoye este tipo de iniciativa, que los valores de construcción son completamente distintos. Pero más allá del precio, creo que lo que significa... Yo, por ejemplo, tengo los casos de tíos míos que vivían en las casas tipo estas ranchos hechas de adobe y con el techo de paja y la frescura que tenías en verano. Hoy vivís en una casa donde si no tenés aire acondicionado es imposible porque el techo te pasa todo el calor, porque ni siquiera prevén estas medidas de cómo viene el clima. Entonces te hacen la casa, el techo, y ahí te ponen la madera.
Te tiran un tergopor para decir algo, te bailar y...
Pues si son pobres, total, que le estamos dando todavía que se quejan.
Che, bueno, durante el año también hemos hablado de las estufas. Hoy estamos en verano, pero ¿te acordás qué bueno que estuvo el programa en el cual
también
estuvieron hablando
de esta intención de decir también cosas que... durante años nuestros abuelos, nuestros bisabuelos lo han utilizado, el tema de la leña como un recurso como para calefaccionarse, y acá, viste, estamos esperando que nos llegue o enchufando todas las estufas eléctricas teniendo un consumo enorme, pero tenemos que empezar a generar esto, que ya le di
concurso y todo aparte le hicieron, bárbaro.
Pero me parece interesante también esto de lo que ha sido este espacio donde hemos hablado, donde hemos concentrado todas las actividades que se vienen haciendo, hemos hablado con referentes, gente importante a nivel local y nacional, hablando sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el cuidado. Fíjate, vos hablabas del tema del tracking, y yo digo, qué bueno que esto se lo hizo, que si no hubiera existido una presión por parte de los ambientalistas,
seguro
acá estaríamos hablando de otra cosa, tal vez o no, porque hoy en día también la economía ha cambiado muchísimo y muchas inversiones no sé si se van a hacer. ¿Viste? Estamos en un clima de incertidumbre económico, entonces mucha gente, es decir, felicito cuando se hacen inversiones tan grandes, así que bueno que apuesten.
Seguro. Bueno, el tema del fracking y de traerlo a colación me parece que fue uno de los temas emblemáticos del año, ¿no? ¿no? Sí, es decir, sí. Ahí sí que se confronta con intereses importantes, claro, ¿no? Entonces vos decís, declarar me parece que fue un aspecto, teniendo en cuenta que lo hemos tratado acá en el programa. Y con respecto al espacio este sobre el medio ambiente, a mí me quedaron algunas muy puntuales, como fue esto de cada uno responsabilizarse por la parte del arroyo que le toca, que me quedó estos sí. corredores, me pareció uno de los que más me quedó grabado, porque es mucho más sencillo cuidar el ambiente de lo que uno a veces
Exacto.
cree.
Sí, uh-huh. es mucho más sencillo de lo que la gente se imagina o de lo que las autoridades. Uh-huh. Por ahí muchas veces las autoridades están pensando en 4 años, y acá cuando hablamos a nivel cambio climático, efecto invernadero, estamos hablando de algo mucho más grande. Yo creo que este año también, 2016, por allí ha tenido alguna incidencia el Papa Francisco uh-huh. también.
Sí, una
hay
postura.
A través de lo que ha sido París, uh-huh. Creo que hay un compromiso por allí de dos países enormes, uh-huh. Como Estados Unidos y China, de que se comprometan a tomar medidas uh-huh. con respecto al cambio climático, uh-huh. ¿no? Pero
y de que el Papa tarde, tome una bandera.
Por eso yo digo que eso fue algo fundamental. Pero creo que es tarde uh-huh. también, porque ya tenemos un problema. Pero bueno, hay que poner un punto y aparte, decir, bueno, empecemos a trabajar en este sentido. Uh-huh. Y creo que también en lo que significa con la macroeconomía es importante de que tomemos medidas. ¿Por qué? Porque acá hemos tenido la causa Bosnia, lo que ha sido la causa Bosnia, con elementos que muchas veces estas empresas no les permitirían trabajar con esta modalidad uh-huh. en sus países de origen.
Bien,
y entonces dice, venimos uh-huh. acá a Sudamérica, que ahí hacemos cualquier cosa. Uh-huh. Y la verdad que ahí donde nosotros tenemos que tener la cuota de responsabilidad. Uh-huh. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros uh-huh. hijos? Uh-huh. ¿Qué terreno le estamos dejando a nuestros uh-huh. hijos?
Sin duda. Acá que es patrimonio de todos, ¿no?
Obvio, no es nuestro, sino de todos.
De todo. Y acá ya nos metemos en empezar a hacer un balance. Después obviamente vamos a cerrar sí. el micro, pero en esto, ¿crees que hay retroceso? ¿Crees que se avanza con respecto a políticas, te diría, del ámbito nacional, del ámbito provincial y del ámbito local? Y en una situación de crisis financiera.
Yo lo que veo, y yo ya he pasado los 40 años, uh-huh. veo que la Argentina es cíclica en un montón de cosas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es decir, mucha gente, cuando me hablaban del Rodrigazo, uno no lo entendía, uh-huh. ¿viste? Pero después tuvimos el 2001, ¿viste? Con medidas, es decir, cíclicas. Hemos tenido, aquí hubo un intento, también lo que ha sido el 2013, también que fue un punto.
El 89 con Alfonsín, es verdad, hablas de algo cíclico, ¿no?
Y ves algo cíclico. Vos fíjate que ahora tenemos que escucharlo otra vez a cabal. Uh-huh. ¿Viste? Y vos decís, este tipo ya tiene que se vaya a cuidar a los nietos, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Porque la verdad que las medidas, cuando las tomó en su momento, le importó 3 carajos a la gente. Uh-huh. Tenemos una ministra que hoy está en seguridad, que fue Patricia Bullrich, cuando fue ministra de Trabajo en la Alianza, uh-huh. que se animó, vos fíjate, se animó a sacarle
a los trabajadores,
a los hijos. Uh-huh. No, el 13% a los jubilados. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Entonces, la verdad que creo que en este sentido, y hoy tenemos la mayoría de los políticos del 80% cuando te hablan de renovación. Es decir, fíjate que venimos del 2001 donde pedíamos un recambio de la uh-huh, política
que se va
y el 80% sigue estando.
Está sentadito en una
banca. Ahí cobrando sueldos siderales y todavía tenés que aguantar que alguna diputada te venga a decir, no, pero a mí no me alcanza con este sueldo. Uh-huh, uh-huh. Vos decís, son unos cararrotas.
Sí. Porque aparte cuando te llevas
cuando
a lo que es...
un jubilado está ganando 5.000, 6.000 pesos.
A un trabajador.
Un no. trabajador, ponele 10.000 pesos.
Uh-huh. No,
o la cantidad. Entonces vos decís, la verdad que es gente cara rota, que por uh-huh. ahí están muy alejados de la realidad. Yo por ahí lo digo fuera, en los círculos, digo, hoy la mejor profesión es ser político.
Seguro. Porque y una no vez que entraste...
No te piden estudio, no te piden... Es decir, viste, los antecedentes son muy pocos lo que, uh-huh. lo que te piden. Y la verdad que... lo vemos en Concordia, la cantidad de políticos que se han generado en uh-huh. la ciudad de Concordia, que te dicen, yo lo conocía cuando andaba en un jeep, o lo conocía cuando andaba, y hoy son personas de un poder adquisitivo más que importante.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, sí,
¿viste? Les ha cambiado la vida también. Uh-huh. Y tienen hasta la opción de tener un policía en su casa también.
Sí.
¿Viste? Que tienen, los están cuidando, no están nunca en Concordia, uh-huh, pero tienen un policía que está cuidando su casa.
Uh-huh. Y en el tema puntualmente, y acá nuevamente en relación a lo que fue el micro, esto de los retrocesos, hemos hablado con la gente linda y habla de un presupuesto más achicado para el próximo año, ciencia y tecnología, que también tiene su impacto en lo ambiental, con un presupuesto mucho menor a lo que es este año para el próximo. Estas proyecciones, no te digo miedo, sino te causan tristeza. ¿Qué te causan?
Decir en lo personal, nada, porque no me veo afectado, porque no soy científico, no soy, pero vos ves que esta es información que no salen en los medios, pero la impronta que hay sobre el tema, la baja de presupuesto, vos podés hablar con cualquiera de las universidades de la ciudad que funcionan en Concordia y todas te dicen, nos sacaron un montón de programas. ¿Qué significan esos programas? Es estudio e investigación. Vos fíjate que teníamos científicos que se vinieron a la Argentina a trabajar generando, es decir, no hay que olvidar que la cantidad de que por ahí uno lo sabe porque está en los medios y le gusta informarse, pero la cantidad de patentes que se han generado,
sí,
de investigaciones que se han hecho.
Si querés acá, hacerlo a lo extremo, dos satélites, entrar en una elite de países con satélites propios.
Tuve la oportunidad hace muy poquito de hacer una entrevista a una mujer que estuvo en la ciudad de Concordia. Ella es de Concordia, pero está viviendo en Israel hace mucho tiempo. Ella es especialista en el tema de microsatélites. Y la cuestión es que es lo que se viene. Y me decía, mirá, yo me encuentro con una satisfacción muy fuerte cuando me entero que la Argentina lanzaba un satélite. Esto no es un tema menor. Y después, hoy en día te lo rebajan de decir, bueno, ya está. No, sí, hay que paguémosle a Estados Unidos, que estamos bien, paguémosle a otro país. Y tú decís, esto tiene que ver con la identidad de un país.
Sin duda. Bueno, el INTA, con la cantidad de proyectos, nosotros entrevistamos autoridades del INTA y dice que puestos de laburo fijo el INTA no corre, digo, pero un montón de gente que está relacionado laboralmente, pero si bien como servicio, te diría monotributista, están en mucho riesgo de no
corre. Yo vengo de una época donde vos decías, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Cuando estaba por terminar el secundario. Y, por ejemplo, yo decía, bueno, quiero estudiar turismo, ¿no? Que veía como una alternativa el tema de las ciencias, me interesaba el tema de las relaciones. Y me dolía el hecho de decir, bueno, ¿qué vas a seguir? Donde vos no tenías parámetro para trabajar. Vos decís, no sé, si vos te veas en ingeniería, no vas a trabajar. Tuvimos época donde arquitectos, profesionales trabajaban de taxista. Entonces, hemos venido hace poco tiempo con gente que vos veías que estudiaban y enseguida, ya antes de que termine, ya empezabas a hacer pasantías. Las empresas te requerían. ¿Viste? Hoy en día no sé qué va a suceder.
Esperemos que no tengamos un retroceso. Pero hay un escenario.
Con este escenario, decir, ¿qué va a
que está bueno analizar este tema.
Claro que sí, porque vos fíjate que es algo básico. Decís, si vos no tenés...
¿Dónde se estudia político? No política, no, político.
No. Tenés que ir a una unidad básica, claro, no, y hacer carrera ahí. ¿Viste? Por ahí, si alguien te pone la veña, ¿viste? Te dice, bueno, este entra a la lista sábana. ¿Viste? Todas esas cosas, vos decís, la lista sábana, ya tenemos que comenzar a cambiarlo también.
Sí,
entran un montón de personajes que vos decís, ¿y este de dónde salió? Bueno, mira, venía de la lista, es levanta mano, levanta bien la mano, no tiene problema con el brazo.
Tal
entonces,
cual.
¿Viste? Entonces, por ahí, creo que tenemos que empezar. Yo lo dejo, consejo a la gente, hay que empezar a meterse en política. La gente buena tiene que empezar a meterse en política, porque te das cuenta de que la política, sin la política no podemos, una sociedad no puede existir.
Tener un pensamiento crítico, no confiar en la primera palabra que te digan, porque a veces mejor analizarla. La verdad que sí, coincido plenamente en este balance. No quiero dejar pasar, César, antes de despedirte y esperando que se renueve para el próximo año este micro, también proyectos en lo personal para el año que viene, obviamente seguir con tu laburo en el canal, bueno, un programa exitoso como son los sábados de la mañana, el día menos pensado, pero tenés proyectos, estás laburando en la continuidad.
Vos sabés que hay algo que, y esto me parece importante de encontrarte con persona, viste, que no es casualidad, viste. Y la verdad que me gustaría el año que viene empezar a trabajar un poco más en lo que tiene que ver con contenidos de medio ambiente específicamente, y empezar a generar contenidos también para las redes sociales, empezar a utilizar las redes sociales, YouTube, bueno, por ejemplo, para decir, contar cosas que por ahí no existen en algún espacio para contar estas cosas. Entonces empezar a generarlo a través de la página de YouTube. La verdad que me parece interesante. Veo que hay, sé que hay algunas iniciativas de por allí de tener, empezar a tener canales. Veo que el potencial que existe es muy fuerte, es muy no hay un techo aún, ¿viste? Y creo que es una forma de empezar a comunicar en forma diferente, porque hoy ves que los chicos, los medios de comunicación se están informando por las redes sociales, se informan por YouTube,
seguro.
Facebook. Entonces creo que hay que empezar a utilizar esto a nivel local para contar lo que sucede a nivel local al mundo también. ¿Viste? Esto me parece...
No, y aparte de tu experiencia en lo que puede ser audiovisual y usar este tema que a veces hoy está pegando mucho, ¿no? El tema de las imágenes.
El tema, la imagen, ¿viste? Uno puede decir, ¿viste? Una imagen es mucho más fuerte, pero por ahí lo cuento a toda la gente que hay un proyecto que estás vos, Pablo, está también con Cesario, de generar algunos contenidos que me parece interesante de trabajarlo. Para, no solamente para Concordia, sino para la región también. Así que hay algunos, después seguramente el año que viene vamos a contar con más...
información.
Con más información.
Ahora dejamos el incógnito.
Exacto, pero hay así algo interesante que podemos generar, y uno va creciendo también esto profesionalmente. Viste que hoy en día ya no tenés necesidad de decir, mirá, me voy a Buenos Aires para la carrera. No, lo podemos hacer desde aquí de Concordia. Tenemos material, tenemos recursos humanos para poder hacer buenas cosas en cuanto a diferentes tipos de comunicación. A mí me gusta, por ejemplo, cuando me entero de gente de la ciudad de Concordia, profesores o periodistas que hacen cortos, hacen informaciones, hacen informes. Me parece interesante, porque hoy los chicos, ves cómo les resulta mucho más fácil entender cosas a través de algún tipo de imagen. Esto me parece destacable, y veo que el futuro viene pasa por ahí, el futuro de lo que se viene, porque hoy vemos la gente ya empieza a no ver televisión. Vos fíjate que hoy en día...
Sí, yo no tengo torta, televisión hace varios meses.
Bueno, pero hace un tiempo, hace 10 años que la torta de la televisión, de los canales, de los ratings, se empieza a achicar, porque la gente está cambiando. Hoy en día, por ejemplo, ya la gente, te das cuenta que no les alcanza lo que se ofrece a nivel, estoy hablando a nivel nacional, que es donde podemos hacer un parámetro, ¿no? Entonces hoy en día la gente pasa, ve informes, Netflix, por ejemplo, el crecimiento que está teniendo Netflix con las series, y la gente te dice, mira, yo ya no me quiero enterar más de lo que sucede, porque me entero por las redes sociales, por el teléfono celular, ¿viste? Es así. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día estamos, por ejemplo, el tema de el efecto de lo que ha sucedido en Estados Unidos con el efecto Trump. ¿No? Allí hay un tema para analizar, que hoy en día se los estudian en las carreras de periodismo, para decir, mirá, ¿cómo se puede ganar con tantas mentiras, sin noticias, sin chequear? Y acá nosotros lo hemos tenido. Hoy estamos padeciendo un gobierno que nos ha mentido en toda su campaña. Pero es decir, no es algo nuevo. Menem ganó cuando él dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba.
Sí, entonces, una frase contundente.
Una frase contundente que él mismo la dijo. Entonces, por eso digo, Argentina se recicla. Argentina vuelve a padecer. Y la verdad que, en este sentido, vos te das cuenta de decir, no hemos crecido nada como país, lamentablemente, ¿no? Entonces creo que apuesto a este cambio en que la gente se comprometa más y que la gente empiece a meterse en política.
Ahí está, Bueno, ahí está el balance de César Goya, periodista reconocido, cronista de la ciudad de Concordia, todo el mundo lo ha visto por las calles. Ha sido un gustazo, César, compartir este año con vos acá en el programa. Me pareció un micro excelente, con mucha información, y sobre todo, y hay que decirlo, un gran tipo, que a veces es bueno encontrar este tipo de gente en los medios. A veces es difícil.
Bueno, pero ahí
está, ahí está, uno es César,
Vos, déjame decirte que para el año que viene, que se va a trabajar en tema, mezclar dos cosas que a mí me interesan muchísimo, que es el turismo y el medio ambiente. El año que viene, con esto de lo que yo digo, a nivel macro, a nivel internacional, se está trabajando ya en el turismo sostenible. Algo que me parece importante, porque esto viene a través de organizaciones internacionales, de decir, bueno, empezamos a trabajar con el turismo sostenible. Y algo que se empieza a trabajar también en la República Argentina. Me parece interesante esto de, va a ser un punto allí para trabajar en el 2017.
Así
que, bueno,
está.
Decirles a todos que desearles una feliz
Navidad,
una muy, que la viste que la cena de Nochebuena sea en familia, que sea en paz, que sabemos que hay es muy difícil muchas veces, pero también lo veo que el argentino siempre se acomoda, ¿no? Ya sea con un asado, con pollo o con lo que sea, la
tomates
gente,
de tu huerta.
Tomates de tu huerta, exacto. Viste que la gente lo pase en paz.
Seguro.
La verdad que veo por allí en algunas redes sociales gente que está tratando de instigar hacia la violencia, un pasado
sí,
que
la error,
gente argentina
totalmente.
no quiere vivir más, ¿no? Y algunos aprovechadores allí que están también tratando de hacer algún beneficio para con la gente, ¿viste? Ya hoy la gente ya no, ¿viste? En este sentido creo que ya no le creen más, pero la verdad que lamentablemente por ahí me preocupa cuando veo que se tira cualquier información y te lo dejan en tono
aparte altura, peligroso, y después se terminan lavando las manos.
La verdad que a mí me ha pasado estar el 8 y el 9 hace 2 años, la verdad que son imágenes en la retina que no se te olvidan.
No, no, yo creo que la sociedad no se olvida de eso y por eso está malo, por lo menos, ni siquiera insinuarlo de que puede pasar.
Así
pero
que
aparte la promesa de... Bueno, nos vamos, ahí está, César, gracias. Apareció una cara atrás del vídeo que dijo, corte, no entro.
Corten, ahí está.
Así que bueno, saludo a toda la familia, muy buen año para el próximo y que pase bien la fiesta.
Ahí está,
27, despedida de la radio, Pablito, muy